Buenos días. En esta hora intempestiva, en la que supongo que habrá alguno perdido por ahí escuchando este programa, voy a comentarle lo que me corresponde en este día sobre el clima que nos circunda, que es el título elegido para este programa. Pero antes, como tengo por costumbre, al comienzo de esta intervención radiada, voy a refrescarle, como diría Platón, algo que ya usted conoce, pero que suele traspapelarse por entre los pliegues de la memoria. Le recuerdo con la guía del curso, que se le entrega con el sobre de la matrícula, tanto el examen de febrero como el de junio constan de 3 preguntas breves y el comentario de un gráfico, tabla de datos o de un mapa. Permítame que insista año tras año en que las respuestas han de ser breves y meditadas por varias razones. La primera, porque la pregunta es de contenido breve y si usted se ciñe a él, al contenido, la respuesta no da para más espacio que el reservado, salvo que haga un circunloquio prescindible. La segunda, porque si se obsesiona en la falsa creencia, resumida en el dicho popular, burro grande, ande o no ande, corre el peligro de que se entretenga más en la paja que en el grano y la calificación mal alimentada con ella enflaquezca. En tercer lugar, y es conveniente que las respuestas sean meditadas, porque el conocimiento y su exposición, en este caso por escrito, no es una actividad espontánea y torrencial, sino reflexiva, como las aguas del curso bajo de un río que circulan lentas y profundas. La prueba práctica de febrero, que habitualmente es sobre un climograma, exige unos minutos de reflexión para clarificar primero y relacionar después los siguientes aspectos. En primer lugar, tiene que tener en cuenta la temperatura del mes más frío, que en la península es enero. En segundo lugar, la temperatura del mes más cálido, que en el interior de la península siempre es julio y en la costa agosto. La diferencia entre ambos meses nos da la amplitud térmica, que es un dato interesante para saber si nos encontramos hacia el interior o hacia la costa mediterránea o atlántica. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta la cuantía de las precipitaciones, lo que nos indicará si estamos en una España húmeda o una España seca. Y finalmente, tiene que tener en cuenta la estacionalidad de las mismas, cuándo llueve. Porque si llueve en los equinoccios de primavera y otoño, nos encontraremos cerca del mar Mediterráneo o de su influencia. En cambio, si llueve en el invierno, otoño-primavera, nos encontraremos bajo la influencia del Atlántico. Si usted tiene en cuenta estos 5 aspectos y los interrelaciona, tal y como aparece en los ejercicios prácticos de la asignatura colgados en la red, no encontrará dificultades mayores para localizar aproximadamente el observatorio en cuestión. Y digo aproximadamente porque no es necesario adivinar el punto exacto, si el área cercana o próxima de dicho observatorio. En el Atlas temático de España que acaba de aparecer, vienen 24 ejemplos comentados con cierto detalle acerca de los 12 tipos de clima peninsular, páginas que le recomiendo que se lea y analice tranquilamente. Si a pesar de su esfuerzo persiste alguna duda, consulte con su profesor tutor y en su defecto conmigo en el horario habitual. La práctica de junio, recuerde que son 3 preguntas y una práctica, consistirá también en el comentario de un gráfico, de un mapa o de una tabla de datos. Se trata de analizarlos a la luz de las explicaciones contenidas en el texto base, Geografía Humana y Económica de España, y en el citado Atlas, que está lleno de este tipo de comentarios. De pasada me refiero a 2 textos básicos, la Geografía Humana y Económica de España y el Atlas temático de España, que junto con la Geografía Física componen la trilogía de la asignatura. Me han animado a la publicación de la Geografía Humana y Económica de España las reiteradas peticiones de los alumnos en el sentido de que echaban en falta un texto para la segunda parte del programa hecho pensando en el alumno a distancia. Esto mismo ya estaba resuelto con la primera parte de las unidades didácticas existentes sobre geografía física. En la elaboración del citado texto, he tenido como norte las tres peticiones más frecuentes de los alumnos sufridores de la asignatura en cursos pasados. Ir a los aspectos esenciales, explicarlos con claridad y adobarlos con alguna pincelada de humor. Confío en no haberles defraudado mucho en beneficio de usted en este caso. Así lo hago constar en el prólogo, siguiendo las recomendaciones que da Sancho Panza a sus alumnos para ser futuros escuderos. No tiene usted más que cambiar a estos, a los escuderos, por alumnos de geografía, puesto que los consejos de aquel siguen teniendo plena vigencia hoy día. El Atlas, aparte de atender una demanda que el mercado no tiene adecuadamente cubierta para el alumno, ha significado también un reto y un desahogo personales. Este tipo de publicaciones, integrado por una legión compacta de mapas y gráficos, que desfila vistosa y apiñada ante nuestros ojos, me ha hecho siempre sentir incapaz de digerir tanta información seguida y amontonada. Hubiera agradecido que el autor no diera por hecho mis elevadas capacidades deductivas e interpretativas y que me hubiese dado aquí y allá algún respiro en forma de explicación, que no tenía por qué ser exhaustiva sino orientadora sobre el conjunto o sobre un aspecto específico del tema. Probablemente, como suele ocurrir en estos casos, yo al explicar y al publicar el libro me he ido al polo opuesto y sobrarán seguramente algunas aclaraciones por simples y evidentes, pero ya habrá tiempo para ir ajustando mi oferta docente a su demanda metodológica. Si está de acuerdo con dicho planteamiento, sin duda infrecuente en este tipo de publicaciones, hágamelo saber junto con sus observaciones. Vaya por delante mi voluntad en el empeño de mejorarlo en un futuro próximo. El Atlas, como le decía anteriormente, se ajusta al texto base, que sin duda alguna complementa a la vez que está pensado como un ejercicio práctico continuo. La información que lleva, excepto en aquellos casos de carácter histórico, incluye los datos más recientes, pues llegan hasta las puertas del segundo trimestre del 2004, siempre que hayan estado oficialmente disponibles por escrito o por internet. Después de estas disquisiciones metodológicas, voy a referirme brevemente a un tema que ocupa con cierta frecuencia las páginas de periódicos y los espacios de otros medios informativos. Se trata del clima y, en concreto, de si estamos entrando o no en un periodo de más calor y menos precipitaciones, o lo que es lo mismo, si por la España seca avanzan a galope los jinetes meridionales de la desertización. Tracemos una línea imaginaria desde La Coruña hasta Almería, pasando por Salamanca, Madrid, Madrid-Barajas, el aeropuerto, y Ciudad Real. Los resultados son los siguientes. He elegido dos periodos, el que va de 1930 a 1960 y el que va de 1961 a 1990, tanto para las temperaturas medias anuales como para las precipitaciones totales del año. En La Coruña, las temperaturas medias en el primer periodo son de 13,9 grados, en el segundo 14,1. En Salamanca, la temperatura media es de 12,2, en el primer periodo y en el segundo 11,6. En Madrid, 14,4 y 13,3. En Ciudad Real, 14,5 y 14,3. Y en Almería, 18 y 18,50. Las precipitaciones de La Coruña en el primer periodo son de 971 milímetros por metro cuadrado y año. En el segundo, 996. En Salamanca, 399 y 388. En Madrid, 468 y 412. En Ciudad Real, 400 y 450. Y finalmente en Almería, 230 y 204. No se preocupe por no haber guardado en la memoria estos datos, porque yo le voy a sacar las conclusiones. Según los datos del Instituto Nacional de Meteorología, entre el primero y el segundo periodo, En La Coruña aumentan las temperaturas 2 décimas, pero también lo hacen las precipitaciones en 5 milímetros anuales. En Salamanca, Madrid y Ciudad Real descienden las temperaturas y también las precipitaciones en las 2 primeras, no así en Ciudad Real, que pasa de 400 a 450 milímetros anuales. Finalmente, Almería gana medio grado, pues la media anual de 18 pasa a 18,15 en el segundo periodo, pero pierde 26 milímetros de media anual. A la vista de estos datos podemos concluir que el noroeste peninsular, en el noroeste quiero decir, aumentan las temperaturas un 1,4% y las precipitaciones un 2,2%. Que en la meseta norte y Madrid llueve menos, pero también actúa en menor medida la evapotranspiración al descender las temperaturas, con lo cual la situación queda prácticamente igualada. Que Ciudad Real ve descender 1,6 las temperaturas y gana un 12,5% de lluvias en este segundo periodo. Finalmente, que es el sureste el peor parado porque aumenta el calor un 2,8, mientras descienden las precipitaciones un 12%. Así pues, para terminar, los datos no son alarmantes en la mayor parte del país, sí para el sureste en el periodo de los últimos 30 años, época en que se empiezan a disparar las alarmas, sobre todo en la conciencia pública. Buenos días, gracias por su paciencia y hasta el próximo año, esperemos que mejor ahora que la presente.